Herrera en COPE.
Estar informado.
Pensábamos que eso de que la vida pasaba ante nuestros ojos en cuestión de segundos, justo antes de morir, era cosa de ocurrencias de películas y de libros de ciencia ficción. Pero va a ser que no del todo. Un grupo de neurocientíficos en Estonia ha podido comprobar la actividad cerebral cercana a los sueños en un hombre de 81 años, segundos antes de morir. El hallazgo ha sido, como tantas otras veces, un accidente científico. Al frente de ese equipo está Raúl Vicente, catedrático de ciencia de datos en la Universidad de Tartu, en Estonia. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy bien, muy buenos días también.
Bueno, ¿qué hace Raúl usted por allí? ¿Desde cuántos años hace que está en Estonia?
Pues hace ya 8 y, bueno, previamente pasé 7 en Alemania y luego otro en Estados Unidos. Y bueno, la carrera del científico muchas veces pues requiere ir al extranjero y, bueno, mi caso no ha sido una excepción.
Claro. Decimos accidente científico porque, bueno, esto pasa bastante en la ciencia. El paciente estaba sometiéndose a otras pruebas diferentes, ¿no?
Sí, fue un accidente por completo, es decir, no fue algo que es un experimento ni algo planeado, ¿no? Un paciente de 87 años llega al hospital con un traumatismo por una caída, se realizan unas pruebas y se observa pues que tiene un hematoma subdural. Para que la gente nos entienda, esto es una acumulación de sangre entre el cráneo y una de las membranas que recubren el cerebro. Y bueno, se procede a una craneotomía para evacuar, para absorber ese hematoma. Y bueno, el paciente se va recuperando, los 2 días después de la operación, pues se encuentra bien, habla con los médicos, habla con la familia, está comiendo, y de repente al tercer día empieza su condición a empeorar y se produce lo que parece ser un episodio de convulsiones, ¿no? Y es ahí donde se decide pues montar un sistema de electroencefalografía pues para diagnosticar el estado del cerebro.
Claro, y él muere de manera repentina. ¿Y qué es lo que observan ustedes cuando él fallece?
Pues bueno, lo que vimos básicamente es que es algo bastante inusual, que uno esperaría que la actividad cerebral pues decayera paulativamente a medida que, bueno, que se transiciona a la etapa de la muerte, ¿no? Pero lo que vimos es que hay un tipo muy concreto de ondas, las llamadas ondas gamma, que resulta que en lugar de silenciarse paulativamente, lo que hicieron se volvieron más potentes, ¿no? Cerca del momento del paro cardíaco, el minuto previo al paro cardíaco y justo después del paro cardíaco, estas ondas lo que hicieron es se volvieron más intensas en lugar de apagarse, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos con el estudio es que el electroencefalograma del paciente a punto de morir, pues sus patrones de actividad cerebral, en particular estas ondas gamma, pues además resulta que son muy parecidas, es decir, tienen niveles muy altos, también cuando, por ejemplo, pacientes sanos pues están soñando o recordando ciertos eventos o meditando. Entonces, lo que vimos es que en este paciente, justo a la hora de morir, pues tenía un patrón cerebral que está asociado a actividades cognitivas como las que he mencionado, ¿no? Como recordar o soñar.
O sea, como la concentración, el sueño, la meditación, la recuperar memoria, todo eso.
Exacto.
¿Y observan antes y después incluso de que el corazón deje de latir? ¿Se sabe por cuánto tiempo?
Bueno, pues en animales se ha llegado a, en el caso de monos, se ha llegado a describir en experimentos que este tipo de ondas gamma continúan activas hasta 15 minutos después del paro cardíaco, ¿no? Entonces, en animales se sabe que, al menos en monos y en ratas, que esto puede durar bastantes minutos después del paro cardíaco. En nuestro caso, en el caso del humano, pues miramos en torno a 15 minutos antes del paro cardíaco y un par de minutos después, e incluso un minuto después del paro cardíaco, pues esas ondas gamma estaban elevadas. Lamentablemente, no se siguió registrando el electroencefalograma, con lo cual, más allá de un minuto o dos, no podemos saber, en el caso de humano, si esa actividad gamma decaía finalmente o se prolongaba unos minutos más.
¿Y son capaces de distinguir si es un recuerdo o son varios, si son buenos o son malos?
No, La verdad es que con este tipo de técnica, con encefalograma, no podemos saber eso. Tampoco podemos saber el contenido de esa experiencia subjetiva, ¿no? Lo que podemos afirmar, desde el punto de vista científico, es que el encefalograma del paciente, pues a punto de morir, pues eso, que esas ondas gamma se elevaban y que esto es exactamente lo que ocurre en pacientes sanos, pues cuando están soñando o recordando eventos o vivencias o meditando. Eso por una parte. Por otra parte, también lo que sabemos es que pacientes que se han encontrado con una experiencia muy cercana a la muerte, pero luego, por ejemplo, han sido resucitados con técnicas cardiorrespiratorias, que estos pacientes que están a punto de morir, luego describen esa experiencia pues de manera consistente, además, pues eso, que como un sueño, que experimentan como flashbacks de memoria, es decir, recuerdos de una manera involuntaria de eventos pasados o vivencias pasadas o familiares. ¿Ah? Y lo que nuestro estudio acerca es que es muy posible, aunque todavía hay que comprobarlo, que estas ondas gamma que detectamos en el paciente que finalmente murió, pues sean precisamente el mecanismo que se encuentra detrás de esas sensaciones subjetivas, de esos sueños, de esos flashbacks de memoria que describen las personas con una experiencia cercana a la muerte.
Claro, ¿qué diferencia hay entre una actividad consciente y el soñar en ese momento? Porque cuando dices he creído ver toda mi vida o estoy repasándola, yo estás consciente de que lo estás haciendo. Es diferente a cuando estás soñando, ¿no? La actividad cerebral es otra.
Sí, en este caso lo que vimos es que la actividad de estas gamma onda, de estas ondas gamma, pues también se produce en sueños, con lo cual seguramente en esos momentos los pacientes, si están sintiendo algo, si están recordando algo, proviene mucho más de la dinámica interna del cerebro, no del entorno exterior. Es decir, seguramente no pueden percibir nada externo, sino es seguramente su cerebro pues proponiendo algunos recuerdos o actividad mucho más internamente generada por el cerebro. No es que estén pendientes de nada que seguramente que ocurre en el exterior, ¿no? Entonces, es más parecido a un sueño, seguramente.
Raúl, dígame, si el cerebro tuviera 100 secretos, imaginemos el dominar completamente el cerebro fuera 100, ahora mismo la ciencia, ¿cuántos conoce? ¿5, 6, 7, el 10%?
Yo diría que ni uno, seguramente, ¿no? Sobre todo a ciencia cierta, mecanismos neurofisiológicos, que sepamos exactamente cómo ocurre algo tan complejo como la consciencia o los sueños, a pesar de que hay mucha información, saberlo de manera precisa, ni siquiera uno seguramente con el nivel de detalle que queremos. Y es, por otra parte, es normal, porque en el fondo, bueno, el cerebro es un órgano tremendamente complejo, a pesar de que solamente pesa alrededor de 1,5 kilos, pero al final es el que rige todo lo que somos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que nos emociona. Y es tremendamente complejo. Es curioso que muchos neurocientíficos, incluso muy eminentes, comparan el cerebro pues casi con un plato de espagueti o un plato de gachas, ¿no? En el sentido de que los elementos neuronales están muy enrevesados, están conectados de una manera tan intrincada que es muy difícil incluso saber qué áreas conectan con qué áreas. Con lo cual es un órgano tremendamente complejo que tiene una tarea tremendamente complicada. Y además, a todo esto hay que añadir que la neurociencia es una ciencia relativamente joven, ¿no? Es decir, los primeros electroencefalogramas en humanos se producen en los años 30, con lo cual no hace ni apenas 90 años que disponemos, por ejemplo, de sistemas para medir la actividad cerebral. Con lo cual, la combinación entre que la neurociencia es relativamente joven y que el cerebro es el órgano más complicado que conocemos hace que hay miles de preguntas en neurociencia de las cuales estamos rascando la superficie.
Claro. Preguntas que hace Goyo González.
¿Una persona sin recuerdos, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer, podría tenerlos antes de morir?
Depende de qué tipo. Por ejemplo, en Alzheimer la pérdida de memoria pues, está siendo progresiva y los recuerdos, por ejemplo, de la infancia se suelen preservar mucho mejor que los recuerdos de por qué has ido a la cocina en el minuto anterior, ¿no? Con lo cual, seguramente recuerdos de la infancia, recuerdos adquiridos en una etapa muy temprana de la vida, ese tipo de recuerdos se podrían mantener y se mantienen, de hecho, más con Alzheimer durante mucho más tiempo que los recuerdos, más cercanos en el tiempo, recuerdos de qué comiste ayer o por qué has ido a la cocina hace apenas 30 segundos, ¿no?
¿Un neurocientífico como usted cree en la interpretación de los sueños?
Pues no sabría muy bien qué decirte. Es algo que ha tenido varias etapas de moda. Ha pasado por algo que fue una revolución, por algo que luego fue básicamente casi descartado. Así que bueno, no sabría qué contestarte en este momento, en el sentido de que al final los sueños es una... En muchos casos se componen de eventos que hemos tenido en los últimos días, semanas, de preocupaciones, que se combinan de una manera, a nuestro parecer, muy aleatoria. A nuestro parecer es algo muy caótico, pero al final todo esto tiene una base neuronal. Todo esto son las conexiones entre neuronas las que determinan pues cómo se forman esas nuevas ideas, cómo se forman esa combinación que al final forman los sueños. Así que tiene que tener una base cerebral, tiene que tener una base física. Y si conseguimos entenderla, seguramente entenderemos mejor el por qué soñamos y por qué ayuda a soñar. Al final, soñar es una cosa que seguramente ocurre en muchos animales. Al menos los patrones cerebrales del sueño se dan en muchos animales, con lo cual seguramente tiene una función importante. Y seguramente con más tiempo de investigación lograremos descifrarla.
Usted es un investigador. ¿Qué noticia le gustaría dar sobre nuestro cerebro?
Bueno, pues una de las noticias obviamente es que en algún momento conseguiremos mejorar la calidad de vida de, como han mencionado antes, pacientes con Alzheimer, porque es un misterio todavía que a pesar de los miles de millones de euros que empresas de farmacia ponen sobre la mesa para investigar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que todavía no haya habido ninguna revolución, ningún fármaco que trate de manera efectiva una enfermedad como el Alzheimer, pues sería una gran noticia pues para toda la sociedad, ¿no?
Y ya por último, elija una imagen para su último suspiro.
Pues quizás sería alguna de la infancia, ¿no? Al final la infancia es esa época donde los padres tienen que tratar de que sus hijos tengan ese entorno donde se sientan seguros, donde se sientan cómodos, donde se sientan felices. Y seguramente creo que tanto yo como la mayoría de gente, seguramente los mejores recuerdos pues son casi de la infancia, ¿no? Al menos los más dulces. Así que seguramente alguno de la infancia, jugando fútbol en el patio del colegio o con mis padres o mi familia, alguno de este tipo.
Raúl Vicente es científico español en Estonia, que después de haber estado en Estados Unidos, Alemania. ¿Tiene usted previsto volver a España, Raúl?
En algún momento me gustaría, pero ya llevo 15 años fuera y todavía no se han dado las condiciones porque, bueno, para bajar, ahora mismo soy catedrático allí en Estonia y, bueno, para bajar con el mismo rango, pues no es fácil. Muchas veces uno tiene que bajar, bajándose el rango, por así decirlo, y luego volver a subir en España, a pesar de que uno ya ha hecho, digamos, carrera fuera. Así que las condiciones de momento, pues bueno, se están discutiendo. Pero bueno, todavía después de 15 años, pues quizá dentro de poco pues se den y pueda bajar. Pero bueno, es algo que le pasa a muchos científicos, con lo cual no es solamente mi caso.
Me alegro mucho de saludarle, Raúl. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Un placer, Carlos.
Mañana en New Bond Street, que es posiblemente una de las calles más elegantes de Londres, se lleva a cabo la subasta Sir Michael Caine, de Personal Collection. El actor se acaba de mudar y ha hecho limpieza, joyas, afiches, películas, pinturas, incluido un chagal, ¿eh? Y otros artículos personales se venderán al mejor postor. Ella ha oído hacer limpieza y ha ido directa por el Pato VC. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya me ha dicho la productora la fecha del estreno de mi documental, Yo Navarrina. Será el lunes. El lunes arrancamos y durante 6 semanas se irán emitiendo los episodios. Hemos elegido el lunes porque es el día más antipático, excepto para Kim Jong-un. Pero después de que los oyentes disfruten de cada episodio, afrontarán la semana con la moral alta porque pensarán peor que esta vida de mierda es imposible. Ya tenemos incluso título para el primer episodio. El primero va de cómo nos conocimos mi sultán Herrera y yo, con testimonios y eso. Y mientras tanto, imágenes de cuando voy a comprarme una bata a Modas Barcelona. Se va a titular Menuda costalá pegaste, amiga. Estábamos entre ese o el día que la cagué, pero bien cagá. En el segundo estoy con mis amigos y les sorprendo con un viaje improvisado en la requenense Aina al concurso de bajar la cuesta montado en una caja de gambas. No te pongas en tol chorro, se va a titular. En el tercero voy a ver al Atleti y de vuelta a la casa desde el descampado. Voy en el metro, hora y media hasta mi casa con mis amigas colchoneras y charlamos, debatimos, pues como somos nosotras, elegantes y con clase. Tercer episodio. La mejor mula y sin manta. En el cuarto cuento cuando conozco a mi ex Alberto Eduardo Herrera Montero y voy de soslayo a Tomares. Título. Y llegó el hijo y me puse borrica. En el quinto paseo por mis orígenes voy a Los Invasores a comprar cafés Paquillo y acabo en el pasaje Lodares porque voy a Catarato y al Mitu, que es el chino de ropa de moda en mi ciudad. Se titula Albacete Olala. Y luego ya va el último, que se llama Proyectos y Buenas Noticias, pero este va a costar llenarlo de contenido, la verdad. Igual le cambiamos a y ahora a pegar una cencerra gorda, que son mis planes de futuro. En fin, que estoy bastante nerviosa y que yo cuando estoy nerviosa, ¿cómo? Así que puede que el día del estreno me tengan que sacar de sisa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Hay cosas que deberían cambiar. Entre otras, necesitamos estabilidad. Como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años. Sin compromiso de permanencia. Y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuándo? Cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Familia, tengo la superidea para las vacaciones de este año. Nos vamos todos de crucero. Id preparando los bañadores.
Estas vacaciones, el mar es el lugar donde quieres estar. Reserva ya tu crucero ideal por 50 euros y disfruta tus vacaciones con hasta 500 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes o Viajes Ecuador.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La semana pasada, el diario italiano La Repubblica revelaba que en la Cámara de los Diputados de Roma se custodia otra Gioconda perdida de Leonardo da Vinci. Algo más pequeña que la original, ahí ya saben que hay otras. La de París, la del Museo del Prado, la que hemos hablado alguna vez de ella con Javier Sierra, pero este, ¿cómo puede haber otra más? Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, otra Gioconda y también atribuida a Leonardo, ¿no son muchas ya?
Pues son muchas. El lío hay que atribuírselo al notario de la Cámara de los Diputados, la Cámara Baja del gobierno italiano en el Palacio de Montecitorio, que se llama Francesco Duva. Este personaje recibió para decorar su despacho este cuadro de los fondos del palacio y le dio por pedir una prueba, un peritaje para, en fin, para comprobar un poco la antigüedad, la procedencia y saber algo más de esa obra que a él le llamó la atención. Claro, le llamó la atención porque esta Gioconda que ha aparecido en la Cámara de los Diputados italiana, bueno, pues se parece mucho, evidentemente, a la original. Tiene también el mismo paisaje, el personaje tiene la misma languidez, la misma palidez, aunque es algo más pequeña, pero desde luego, en fin, a este diputado le pareció que podía ser una obra genuina. Pidió el peritaje y ahí es donde salió surgió la controversia, ¿no? En 2019, que es cuando se pidió este peritaje, era el quinto centenario de la muerte de Leonardo. Ahí las informaciones hablaban de que, bueno, había ciertas dudas, pero ahora Francesco Duva se ha descolgado con algunas declaraciones en la prensa italiana confirmando que esta obra, por lo menos, ha tenido pinceladas maestras de Leonardo da Vinci. Y ahí es donde ha surgido, en fin, todo el follón, porque hay otros muchos expertos que, como ha dejado caer tu pregunta, Carlos, sospechan que son ya demasiadas Giocondas para atribuírselas, claro, a Leonardo, ¿no?
Claro, porque de esta sabemos algo, de la modelo, además, la biografía de...
Claro, aquí lo más importante cuando se encuentra una obra de arte de estas características es establecer su trazabilidad, ¿no? Desde el momento en el que fue ejecutada en el taller de Leonardo, quizá por el propio Leonardo, hasta nuestros días. Y sobre eso también, claro, hay ciertas dudas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que originalmente era una tabla, lo cual sí que confirmaría, en fin, el gusto de Leonardo. A Leonardo le gustaba pintar sobre tablas, no sobre tela. Sin embargo, hoy esa pintura está sobre tela porque alguien en el siglo XVIII la arrancó de la tabla y la puso sobre tela. Sabemos que pasó un tiempo en Francia en manos de un cardenal, se llamaba Fesch, que era tío de Napoleón Bonaparte, y que en 1814 pasa a la colección de una familia de banqueros muy famosa de Roma, que es la familia Torlonia, que la sumó a su enorme colección de esculturas y pinturas del Renacimiento. Pero, ¿qué ocurrió entre su supuesta ejecución en el taller de Leonardo y el siglo XVII? Pues es verdaderamente un agujero negro, ¿no? Así que, tenemos razones para, en fin, ser prudentes con este anuncio de descubrimiento.
Entonces, recapitulemos. Uh-huh. ¿Cuántas Giocondas se conocen entonces y qué sentido tiene que Leonardo pintara tantas?
Pues mira, se conocen, vamos a ponernos en plan prudente, tres importantes, ¿no? La Mona Lisa del Museo del Louvre de París, que es un óleo sobre madera de chopo pintado entre 1503 y 1506 y que acompañó a Leonardo da Vinci hasta su muerte. Esa trazabilidad de la obra está completa y, por lo tanto, sí que sabemos que Leonardo estuvo probando su famoso esfumato pues prácticamente hasta el día de su muerte en la corte de Francesco I de Francia. Hay otra Gioconda más, que es la de Madrid, que esta es interesante porque en realidad se puso en valor hace poco tiempo, en el año 2012, cuando se restaura la obra, se ve que tiene exactamente el mismo paisaje que su, hermana en el Louvre, y que fue pintada a la vez porque hay ciertos, como dicen los expertos, pentimenti, es decir, correcciones, arrepentimientos en la ejecución que están tanto en la obra de París como en la obra de Madrid. Por lo tanto, se debieron pintar a la vez y se corrigieron a la vez, estuvieron juntas, ¿no? Y eso le da un valor importante. Luego hay otra, muy curiosa que se llama la Dama de Aylesworth, que se conserva en Londres. Y esta es una pintura que tiene algunas sospechas, porque está hecha sobre tela, tiene las mismas dimensiones que las otras dos, la de Madrid y la de París, pero muestra una Gioconda 10 años más joven, como si Leonardo hubiera perseguido a esta modelo durante una década, por lo menos, lo hubiera retratado en una primera obra, ese boceto de Aylesworth, en fin, de manera provisional, y luego la hubiera decidido pasar a tabla, ¿no? Es una obra inacabada, la de Aylesworth, pero es una obra interesante. Y ahora ha surgido esta, de la, de la Cámara de los Diputados italiana, que, bueno, seguro que ya está levantando muchas polémicas entre los expertos, porque los hay que dicen que sí, que tiene cierto aire leonardiano, y los hay que dicen todo lo contrario, Carlos. Y es verdad que cuando uno ve las fotografías uno sospecha que no llega ni a la sombra de las Giocondas que conocemos, como la de Madrid o la de París.
¿Y qué van a hacer en Roma con ese cuadro?
Bueno, por el momento lo que han hecho ya es sacarla del despacho de Francesco Duva, que era un despacho que evidentemente visitaban cuatro, a la sala Aldo Moro, que es una de las salas grandes de este palacio y que es visitada por más de 200.000 personas al año. Es el palacio de Montecitorio en el centro de Roma es un lugar importante y de mucho tránsito de personas, ¿no? Así que de momento ya la han colocado ahí, la acaban de colocar esta semana pasada, y por lo tanto, pues bueno, será seguro la comidilla para esos visitantes.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, saben ustedes que aunque fuera vocación de miércoles, siempre los martes está aquí Antonio Agredano para satisfacción de la parroquia y de los que hacemos este programa, que ustedes toman nota también, ¿no? De lo que, como hago yo.
Totalmente.
La forma de vocación de miércoles, ¿por qué?
No lo sé, porque...
Porque le gusta.
Porque es que le suena más le pega ser más miércoles que martes. Sí.
Ya. Sí. Los miércoles son los martes. Eso es verdad,
sí.
Bueno, ¿qué tal el puente, Antonio? ¿Has disfrutado del Día de Andalucía?
Sí, lo viví en pijama. Yo, es verdad que llevo 20 años desayunando cada mañana pan con aceite. Así que por ese lado tampoco hice nada extraordinario. Que, por cierto, y... me pasa una cosa siempre que desayuno fuera de casa. Yo pido café solo, tostada con aceite, y siempre, o sea, y digo siempre, la camarera o el camarero me preguntan, ¿aceite y qué más? Me ofrecen tomate, jamón, cualquier cosa, pero es que a mí me gusta así, soy así de austero por la mañana.
Somos dos, aceite con pan y café solo.
¿Para qué más?
Eso es, pero bueno, a lo mejor que lo ven... poca cosa para hombres como nosotros, ¿no?
Claro.
Que hacen su trabajo. Yo solo pido, y lo hago con todo el cariño del mundo, que la misma preocupación que tienen por mí cuando pido aceite con pan, que la tengan cuando pido un vasito de agua. Que siempre, o sea, vengo sequito, me quiero tomar un vasito de agua antes del café, pero entusiasmo en balde. O sea, no me ponen nunca ese vaso de agua, ni aunque lo pida con lágrimas en los ojos. Pero bueno, de este tema, de estos consejos que le dan a uno en los desayunos, esto me lleva a lo que quiero contar hoy.
Bueno, pues algo recuerdo de la semana pasada, decías que nos ibas a hablar de la gente que habla, bueno, que digo habla, que diserta sobre temas que no tienen idea.
Sí, a ver, en la vida, y yo creo que no hay nada más cotidiano que esto, uno se cruza con mucho listo. Es fácil distinguir a una persona inteligente de un listo. El que está callado suele ser el inteligente. Los listos o las listas no paran de hablar. O sea, su charla es extensa e intensa, que son dos cualidades que cuando van unidas pueden llegar a ser terribles. Y suelen ir desde el publirreportaje de sí mismo al cuestionamiento de los demás, ¿no? Los listos, y esto lo digo como metáfora, son de ese tipo de personas que se tapan con las sábanas para oler sus propios cuescos, ¿no? Los listos se creen que si ellos no pedalean, el mundo se para. Y cuando digo pedalear, me refiero a dar su opinión todo el rato, en todos los contextos, a conocido y desconocido.
Claro. Los listos a lo largo de la historia han tenido muchos nombres, ¿no? Los Turra, los Chapa, los Brasa...
Sí, pero jamás han sido los sabios, porque la sabiduría se demuestra con sutileza. Por ejemplo, haciéndose el tonto. Las personas más inteligentes que yo he conocido en la vida eran verdaderos expertos en hacerse los tontos. Lo hacían con un tacto y con una delicadeza que a veces uno dudaba si realmente lo eran.
¿Y de qué hablan los listos? Me gustaría saber. Quiero seguir librándome de listos en la medida de lo posible. Yo más o menos los veo venir, ¿eh? De maneras afectadas, ese tono como de confidencia faltona, que es un poco de espantar.
Cualquier tema les vale. Me lo encontré como padre muy pronto. Fue nacer mi primer hijo y recibir sus hondonadas de consejos. Lo primero es que me regalaron un libro. El marido de una amiga con tres hijos, en su certificado de penales, me regaló un libro de cómo criar a mi hijo. Hice con el libro parecido a lo que hice con el manual de instrucciones del Dacia, ¿no? Que es meterlo en la guantera y no sacarlo jamás, ¿no? Te va a ayudar, me dice. Y yo pensé, salvo que tenga cafeína dentro, de poco me va a servir. Tener hijos es no dormir. El resto ya es consecuencia de eso. Los bebés y los torturadores de Guantánamo, eso sí que se intercambian manuales. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a lo otro.
Bueno, la paternidad es un campo de minas, eso es verdad, aquí lo sabemos los que estamos. Por más que uno decida y que uno ponga todo de su parte, se esmere, pues siempre lo está haciendo mal. Es como ser delantero del Betis, que por más goles que marques, siempre hay uno que te pita.
Yo al principio quería darle una buena educación a mi hijo, unos modales exquisitos, cierta gracia en lo personal, pero ya a esta altura de la guerra me conformo con tenerlo alimentado y mantenerlo limpio. O sea, la infancia es imprevisible. Lo es la edad adulta, imagínate cómo no son los niños. Lo peor fueron los consejos de la gente sin hijos. Y el peor de todo, el que más veces escuché. Llora mi hijo, lo cojo en brazos y me dicen, déjalo en la cuna. Que si no te chantajea y se acostumbra. Y yo pensaba, ¿tú sabes lo que son 10 minutos de este ser que no pesa más de 5 kilos llorando a todo lo que dan sus pulmones? O sea, ¿cómo no lo voy a coger? ¿Qué hago? ¿Le dejo que se ponga colorado, que se estire, que berree? Hasta que por arte de magia, en un alarde civilizatorio del bebé, porque tú lo has leído en Google, ¿se calle?
No. Bueno, claro, es que todo está en Google, ¿no? La gente ya ni se esfuerza en inventar sus propios consejos. La gente lo lee en Internet y luego te lo suelta así, sin filtro, ¿no?
Pasa con los padres, con los cocinillas.
Con los cocinillas mucho.
Con los deportistas, con los nutricionistas, con los periodistas. Y pasa con todo, que uno siempre tiene a un listo pendiente de lo que uno hace o deja de hacer. Son como los móviles. Sabéis que los móviles os escuchan, ¿no?
Sí.
Yo ya uso clave. El otro día me empezaron a salir anuncios de lencería femenina en Instagram. Y pensé, ¿qué habré dicho yo con los colegas que el móvil se ha coscado y me va a meter un lío en casa? Así que ya uso claves con los amigos. Por ejemplo, digo, qué buen brócoli. Vaya dos mesitas de noche. Y ya solo me salen anuncios del Mercadona y del Ikea. Así que todo controlado.
Claro, no se puede uno fiar de las nuevas tecnologías. Nos tienen muy calados, como los melones. Melón, la fruta, me refiero, que yo no estoy hablando
sí.
En clave.
Venga, claro.
No, exacto.
Son muy suyas, como leí el otro día. 3 de la tarde, llego a casa. Siri, ponme el telediario. Me contesta. Eso debes pedírselo a Alexa.
Ahí va.
Ah, sí. Alexa, ponme el telediario. Y me dice Alexa, ¿ahora? Anda y pídeselo a tu amiguita. Sí. Ya no sabe uno qué hacer. Los listos siempre saben qué tienen que hacer, qué coche comprarse, qué bar es el bueno del barrio, dónde está el pan más barato y en qué taller te engañan. Los listos mueven el mundo.
Sí, y no dejan temas sin tocar, ¿eh?
Pasa con la música. Rosalía. No es que sea santo de mi devoción, pero ahí está la chavala, pasándoselo bien, cantando lo que le da la gana. Ha sacado Chicken Teriyaki. Una canción nueva, que habla, pues, eso, del pollo al teriyaki, que es, eso Goyo seguro que lo explica mejor que yo, pero lo voy a intentar. El teriyaki es un tipo de cocción de la cocina japonesa en la que el pollo o la carne o lo que sea, se asa al horno o a la parrilla en un adobo de salsa dulce.
Correcto, sí.
Que digo yo, que igual que hay una española cantando eso, a lo mejor hay una japonesa que acaba de sacar una canción que se llame Salmorejo Cordobés.
Sí.
O boquerones vinagre. Pues la canción tiene una letra que es como el chiste del ciego que entra a la cocina.
¿Eh? No sé si me arrepentiré de esto, pero cuenta el chiste del ciego que entra a la cocina. No.
Ahí está medio contado. El ciego está de visita en casa de su hermana, le ha invitado a comer, están en la cocina, está la hermana cocinando, tiene las manos manchada y le dice a la hermana, hazme el favor de darme las tijeras, por favor, que están ahí en el primer cajón. Y claro, el ciego abre el cajón, mete las manos, empieza a palpar buscando las tijeras y coge el rallador. Y dice, ¿esto qué es? Empieza a pasar la yema de los dedos por encima del rallador y le dice a la hermana, ¿quién habrá escrito estas gilipolleces? Pues la letra de Rosalía es así, es como ese rallador en braille. Y claro, todos los listos diciendo, hay que ver, se desmorona Occidente, vaya letra, y tienen razón, a ver, el Nobel no se lo van a dar. Pero yo qué sé, a quien le guste que lo compre, ¿no?
Ya. Y lo que intuyo es que los listos tienen mala memoria.
En la cualidad de listo está la cualidad de desahogado. Cuando yo era un crío, yo moría con Nirvana. Y yo he cantado a grito pelado letras como un mulato, un albino, un mosquito, mi líbido. O sea, que tampoco le van a dar el hiperión de poesía a esto. Y luego, lo que dicen del reggaetón. Se ha perdido todo, vaya. Las letras del reggaetón, qué vergüenza, vamos a peor. Y yo, si yo os leo lo siguiente, os leo esta letra. Oye, nena, he visto cómo te mueves. Voy a hacerte sudar. Voy a hacerte disfrutar, pequeña, el modo en el que lo sacudes. Voy a hacerte arder, nena, cuando caminas de ese modo. Mira cómo te gotea la miel. No puedo estar así. Y dice esto, ¿Maluma? ¿Bad Bunny? Pero no, es Led Zeppelin. O sea, es Black Dog de Led Zeppelin. Y dice, pues a lo mejor no estamos tan mal. Pero claro, los listos tienen el discursito ya emperejilado y contra eso uno no puede competir.
Bueno, es que está todo inventado, ¿verdad? No, esa es la verdad. Lo que me da un poco de miedo de los listos, de esta gente que todo lo sabe, es que aún a veces le ha tocado estar en el lado de los listos, ¿no?
Me pasa mucho.
¿A ti te ha pasado? Sí.
Sí, cuando bebo. Claro. Cuando bebo me yo tengo un beber muy elocuente, pero muy brasas. Yo soy mejor sobrio. Pero luego bebo y me pongo intenso. Lo malo es que con dos rones yo hablo, no sé si os gusta Harry Potter, pero sabéis como los de Slytherin, que sí, hablan parcel, ¿no? Que hablan con la serpiente. Pues yo cuando me tomo dos rones hablo así, es una indescifrable. Y encima entre lo indescifrable y lo pesado que me pongo, en fin, a mí me venía bien en su día beber para ligar con la Erasmus, porque el alcohol afloja la lengua. Entonces yo tenía un inglés que si me hubieran examinado el Bedo allí a las 4 de la mañana, en mitad de la comuna o de los pa' donde iba, o sea, cum laude. Pero luego cuando ya el inglés no me servía, claro, ya uno se hace pareja y ya no se acerca a la rubia a camelar, pues ya perdí ese inglés, ¿no? El Erasmus, que es algo que está muy bien, ¿no? Tengo buenos recuerdos. Ahora he mejorado otra vez porque a mi hijo le gusta un programa con un panda que cocina, que sale una chica, Julia Macaroni, Y dice las cosas en inglés para los niños y yo le insisto para que lo vean, con la excusa de que es mejor para el inglés, pero yo lo hago para ver a la tal Julia Macaroni. Así que al final todo me lleva a lo mismo.
Todo lleva al amor, o cuando menos a los alrededores del amor, ¿verdad, Goyo?
Sí, sin lugar a dudas.
Espero que eso los listos lo tengan claro.
Que tomen nota.
Pero es que los listos también cuestionan los amores. A mí hay un tema que siempre me ha irritado, que son los hombres feos matizando la belleza de mujeres estupendas.
¡Ay!
Que, ante la imposibilidad siquiera de soñar con estar con ella, se ponen a cuestionarle su guapura.
Sí, pero...
Por ejemplo, te dicen, imagínate la desmaquillada por la mañana.
Sí. Ah, sí.
Claro.
Yo digo, si no, imagino otra cosa que no sea despertar así. Son señores con pantalones vaqueros de esos que no son ni azules ni negros, que son de color chochomona, color ala de mosca, con esas zapatillas de suelita fina que en vez de tener las tres rayas de Adidas llevan dos, y un jerseycito con más bolitas que un chiqui park, y te empiezan a decir que si tal o cual chica que a uno le gusta, que no es para tanto, que tiene las rodillas feillas. O sea, los listos son entrañables, es un arte maravilloso esto de hablar sin parar de cosas que uno ni sabe, ni comprende, ni entiende.
Bueno, la ignorancia es atrevida, el dicho.
Yo solo quiero... Y juro que no descarto que esto ocurra, porque los listos ya van sin freno. Lo que quiero es que cuando me muera, nadie se asome al ataúd y me diga, morirte tan muerta, ¿verdad? No. Pero vamos, que puesto a morirte, te podría haber muerto mejor.
¡Ey! ¿Qué vamos a hacer hoy de comer, Goyo?
¿Qué hice ayer de comer? Hoy estoy como Pablo Motos, en mi humilde aportación al ocio de la gente que nos ve, grabando unos programas de Atrápame si puedes para emitirlos a las 5 menos 10 en Telemadrid, para alegrarle la vida a la gente en horas oscuras como estas. Pero ayer hice unos corazones de alcachofas de Tudela, asados con tomates, ajos con su piel, cebollas y hierbas frescas, asados toscamente. Y voy a poner mi receta en mi Instagram, Goyo González 10. No se lo pierdan, mola. Es sencilla y saludable.
¿Y Alberto tiene algo a mano para comer o come la basura de los últimos días?
Sí, seguramente eso, pero me voy a meter en la ducha porque parece que llevo en un besamano 3 días metidos de la peste incienso que llevo encima, entonces me voy a dar una agüita porque es que, vamos, el submarino le tenía que
montar. Hablas malamente porque te gusta hablar malamente.
Sí, bueno,
pero el incienso huele bien.
Sí, hombre, pero una cosa es eso.
Estás vivo con tanto incienso, hijo.
Sí, sí, huele bien, pero quizá no en sitios tan reducidos, ¿no?
Ah, bueno.
Pues, a ver, he puesto pastillas, llevo poniendo pastillas de las 7 de la mañana.
Que ahí es donde se pega fuerte.
He escuchado ya a Naranjo quejarse esta mañana.
Sí. Sí. Con la neblina. Está ahí,
38 pastillas lleva ya.
¿Las niñas vais a comer algo interesante?
Pues yo he mirado...
La pobre comerá algo, digo yo.
En Google estaba yo mirando lo de una crema de champiñones que fuera diferente, pero es que todas son iguales.
Son buenísimas las de sobre, es que tengo unos champiñones. Pero, de verdad.
La crema de champiñones es diferente, es tener mucha fe, ¿eh?
No, yo estoy con mi madre José, las de sopa de sobre
de champiñones. Son buenísimas de champiñones.
Es espectacular.
Algunas son... extraordinaria.
Sí, pero es que tengo los champiñones de verdad y me los tendré.
Claro,
que...
pues háztelo. Sí. O sea, que te la vas a hacer con los champiñones.
Va a ser peor. La que hagas tú va a ser peor.
Sí,
la de sobre,
eso ya, seguro. No, eso ya lo sé yo. Pero
no
bueno.
Tiene por qué.
Bueno, ya te
digo. O echas la de sobre y le echas un champiñón para tunearla, que es lo que tú sueles hacer.
Ay, oye, no me des ideas, ¿eh? No me des ideas.
Claro. Mi marido se va a hacer algo.
Mira, no. Es que ayer me compré una bolsa de esas de brotes de ensalada y es que las odio. Y la tengo ahí y digo... ¡Ay, Dios mío, que me lo tengo que comer hoy!
Échale champiñón.
No la compro, hombre.
Naran va a comer...
Voy a comer con Agredán.
Anda.
No sé si va vestido para venir conmigo a comer.
¿Cómo va?
Lleva una camiseta con unos muñequitos de Hello Kitty.
Se me había olvidado que teníamos cita hoy y he venido...
Juvenil.
No, por cierto. El restaurante donde viene con
oye, Granja le ha pedido ya la camiseta firmada para una subasta, no os lo perdáis.
Sí, esta misma va es, para,
o sea,
para
ya pirar. Le piden camisetas firmadas para rifas.
Y voy a aprovechar y voy a ir al H&M, me voy a poner una camisa a la altura de tu condición.
No, ¿verdad? No, va bien así, no te preocupes.
¿Y dónde vais a comer?
Lo voy a llevar al Criato, a la rocería que me encanta a mí del mercado Triana.
Ya hemos elegido hasta el arroz que nos vamos a comer.
¿Ya?
Sí, ¿cuál? Sí, hemos...
¿Cuál?
Uno con higadito, foie y no me acuerdo lo que era.
Sí, ligerito, vamos.
Uno higadito de pollo, foie y trufa.
Eso es.
Por el pollo.
Pues mira, yo voy a ir a comer a uno de los sitios que mejor fríen el pescado de Andalucía entera. Que es un lugar en Sanlúcar la Mayor. Se llama Lucena.
Hombre, por favor.
Que además, fíjate, llevamos comiendo pescado frito, especialmente cuanto más al sur de la península más, que hacia el norte, pero pues toda la vida. Y el secreto del pescado frito mantiene quien fríe en Alucemas, que es lo mejor, que claro, es que cuesta más la fritura porque el aceite tiene que estar limpio.
Claro.
Contri más nuevo, mejor.
Claro.
La harina será una harina prudente y concreta y el pescado muy seco. Y freír poco a poco, es decir, no meter 20 pijotas de lleno.
Exacto, sí, señor.
en una freidora, que te salen las pijotas todas pegadas. Con... No, meter dos,
no, claro,
luego sí, otras dos, claro, y luego claro. Otras dos. Claro, eso gasta más aceite.
Tiene suerte.
Y tiene suerte, las cosas como...
El otro día nos comimos nosotros unas pijotas que estaban de muerte.
Qué
sí,
buenas estaban,
Tenerife.
Sí.
En el mirador.
Sí, sí, señor.
En el mirador de Costa de Eje.
Mi abuela hace los churros así, despacito, con paciencia, con el aceite, y a mí los churros no puedo comerlos porque me sientan fatal, los de mi abuela no puedo comer...
Claro. Pero sí puede tu espíritu comer gracias
sí,
a la oración.
Hermano, sí, hermano, ¡llévame sí. al circo! ¡Quiero subir al trapecio celestial! ¡Triple con tirabuzón por el amor! ¿Cómo están ustedes? ¡Yo siempre bien! ¡Más bien que mal! Estoy bien con Ocal y el señor es mi papal.
Las cabezas, ¿cómo están? Sí.
Concretamente, ¿el mensaje cuál era, Goyo?
Voy improvisando. Lo de papal, papal, llévame al circo.
Al ángel, al.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables. Una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.